Auspicia este programa Editorial Sudameris, libros para leer mejor. Encontrá tu próxima gran lectura y descubrí el placer de comprender el mundo.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nada.
Este es el capítulo 547 del País y los Escritores. Bueno, undécima temporada, vamos a entrevistar a un periodista, escritor, investigador, un hombre realmente muy valioso para el periodismo nacional, porque ha hecho trabajos excelentes. Ya estuvo en este ciclo, ha escrito conversaciones con Néstor Vicente, de Izquierda Unida, Gorrearán, La Tablada y la Guerra de Inteligencia, Amia, El Atentado, Quiénes son los autores y por qué no están presos, Ultramar Sur, la última operación secreta del Tercer Reich. Narcos, banqueros y criminales, también uno de sus últimos trabajos, creo que es de los que ha publicado, son algunos estos. Él es Juan José Salinas. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Juan José, ¿cómo estás?
Buenas noches a toda la audiencia también. Los últimos libros míos, que son, en realidad son, bueno, son tres, pero son dos en realidad. Porque está el que escribí después del suicidio de Nisman, que se llama Caso de Nisman, Secretos Inconfesables, donde abordo además el tema que para mí es crucial del atentado a la Embajada de Israel. ¿Por qué digo que es crucial? Bueno, porque se lo tiene la Corte Suprema, lo tiene cajoneado y está sentado arriba y no lo deja que nadie lo mira, porque es más... intuyo que es más fácil que, por lo, todo lo que sé, que es más fácil que la tabla del 2, y se ve perfectamente quiénes y por qué y cómo pusieron la bomba adentro de la Embajada de Israel. Y luego ese libro se continúa con otro, que en realidad era el mismo, que se llama La Infamia, que es donde se aborda más precisamente el tema de del atentado a la Mutual Judía, 2 años después. Y el último, que lo escribí en colaboración con un compañero fallecido, Rafael Cullen, es el golpe que duró más de 3 meses y que aborda todo lo que pasó desde el bombardeo de Plaza de Mayo hasta la caída de Perón, y un poco después.
Bien, el de Gorrearán lo escribiste con un compañero tuyo, si no me equivoco.
Con Julio Villalonga, con que Julito. Vivía acá a jugar en... Falleció hace 2 años.
¿Falleció Julio? Sí. Ah, mira vos.
Sí, falleció. Hubo un cáncer de cerebro bastante fulminante.
¿Vos sabés que con él hicimos la guerra de Perú y Ecuador? Yo fui por Canal 9 y él por Telam. Y si pasamos, claro. Pasamos 15 días fabulosos, un tipo bárbaro, Julio. Bueno, que paz
no
de cáncer.
No sabés los problemas que tuvo. Yo estaba en Telam también en esa época. Y los problemas que tuvo... Julio y toda la redacción, digamos, entre progre, de izquierda y peronista.
Claro.
Peronista de verdad. Porque Julio contó que los fusiles FAL que la Argentina le había vendido a Ecuador, a espaldas de Perú, que era nuestro aliado, eran muy sospechosos. Y realmente eran fusiles que habían estado usados y que Menem los había mandado a refilar, ¿no? A limar para que parecieran nuevos, y esto había provocado un escándalo. Y entonces el Servicio de Inteligencia querían averiguar de dónde Julio había sacado el dato, sin ir, que era una pavada, porque era cualquier argentino que conociera cómo se hacía la colimba acá, sabía que el arma de reglamento era el argentino liviano y que era de origen belga, pero que de todas maneras debía estar bastante claro que esos fusiles que fueron a Ecuador venían de acá, de la Argentina, ¿no?
¿Sabes cómo
y
se,
hubo mucho lío.
¿Sabes cómo se descubrió? Nosotros teníamos pautado ir al frente, habíamos pactado con los ecuatorianos para ir al frente de batalla, y el día que llamamos para terminar de arreglar el viaje, desde el hotel nosotros parábamos Villalonga, Carlitos Ventura, que era su fotógrafo, Luisito Constantini, mi camarógrafo, y yo parábamos en el hotel de Tumbes. Y las operadoras, cuando llamaron al colegio militar de Machala, los insultaron los ecuatorianos, y entonces cuando nosotros fuimos, no nos esperaron, se fueron. Y otra gente se ofreció del ejército y nos llevó. Cuando llegamos al lugar donde estaba pactado, se baja uno de un mayor con una pistola desenfundada que nos quería fusilar a los cuatro por traidores. Entonces interviene Román Gallardo, que era Gallardo Román, que era el jefe del ejército ecuatoriano, y bueno, allí se hace un poco, se calma la situación, y entonces decidimos hacer, el mayor era Badilla de apellido, decidimos hacer una fotografía y una nota. Y viste que Carlitos Ventura es un artista, entonces lo pone al comandante en jefe de las fuerzas ecuatorianas, ministro de defensa, en el medio y le dice, vengan. Pone 5 soldados de cada lado con los fusiles FAL. Cuando yo veo los fusiles FAL, lo miro a Villalonga y le digo, estos son FAL. Yo los conozco, estos son FAL, yo los usé, estos son FAL. Bueno, ahí hacemos la nota y la fotografía. Esa fotografía que hizo Ventura terminaron en la causa de venta de armas que llevaba el juez Urso. Es cierto, totalmente cierto. Es así la situación. Urso me dice, hay que aportarlas en forma clandestina. Urso ya sabía cómo eran las armas que venían de Río Tercero, por eso volaron de Río Tercero. Eso es totalmente cierto, lo que dijo Villalonga.
Los fusiles venían no solo de Río Tercero, venían mucho de Neuquén, porque uh-huh. Menem, antes había disuelto, había acabado con el servicio militar obligatorio, con la colimba. Eso le sirvió para hacerse de una provisión grande de fusiles, porque antes de todo eso había desarticulado fabricaciones militares. Entonces, realmente no se estaban fabricando fusiles.
No.
Él se compromete a vender una cosa que no tenía. Y por eso se hace los fusiles viejos y los hace pasar por nuevos, ¿no?
Sí, ahí el que pone la plata y lo compra es un empresario ecuatoriano, Sacén de apellido. Es el tipo que compra los fusiles, que después queda, porque algunos fusiles no funcionaban.
Sí, medio nazi.
Bueno, nosotros, nos llamó la atención algo con Villalonga. Cuando llegamos a Ecuador, hay una historia que yo cuento en un libro que es maravillosa, porque Villalonga se olvida la plata en el hotel de Tumbes, y ya estábamos en Guayaquil. Entonces, bueno, yo me pego la vuelta y mañana los encuentro. Y dice, yo cuando voy a Quito paro en el Sheraton, siempre, dice, bueno. Entonces Villalonga se vuelve a buscar la plata al hotel, nosotros llegamos a Quito y le decimos al tachero, por favor, al Sheraton. Y el tipo empezó a dar vueltas y en un momento se planta. Dice, no, mire, acá no hay Sheraton en Quito. ¿Cómo no hay? Si tenemos, no, acá no hay, señor. Bueno, el otro día volvió Villalonga con la plata, $6,000 se había dejado en la caja fuerte, que fue extraordinario. Y ahí nos acreditamos y la prensa y los ecuatorianos nos trataban como si fuéramos, qué sé yo, compadres, ¿viste? Un trato extraordinario. Notas en la televisión, claro, porque estaba el tema de las armas. Pero además, ellos tenían armas israelitas. Las armas de puño eran pistolas israelitas las que usaban.
Sí, debían ser, sí. Bueno, nada, te decía que con respecto al tema de los submarinos, uh-huh. Yo me quedé tan contento con ese libro. Ese libro, el disparador fue alguna cosa que me contó Carlos de Napoli mientras yo era director de un diario en Rosario, de Ciudadano, uh-huh. en el año 2000. Y entonces ahí empezamos con la campaña, empecé a escribir estando en el diario, publicando unos fascículos que iban adentro, ¿no? En el medio del diario, sobre la andadura de estos submarinos. El libro, al final, me quedé tan conforme, tan contento con el libro, que no quise seguir escribiendo del tema, porque si bien es probable, esa era una operación planificada para que Hitler se instalara en la Patagonia. Pero yo no tengo claro que haya venido en alguno de los submarinos que hemos detectado hasta ahora. Sí, que han de haber venido media docena. Por lo tanto, que debe haber dos o tres cascos más, además del que descubrió Basti, enterrados o cerca de la costa argentina marítima. Ahora bien, el tema de si Hitler vino o no vino, que lo abordó Basti escribiendo varios libros, a mí me dejó de interesar, porque si vino, realmente no movió el amperímetro. La presencia, la huida de Hitler fue protegida por el almirantazgo británico y por Churchill. ¿Por qué? Porque tenían la idea de dar vuelta las alianzas que habían tenido durante la Segunda Guerra, y aprovechando las tropas alemanas que estaban acantonadas sobre todo en Holanda y en otros sitios y que estaban siendo alimentadas por los aliados, iniciar la guerra contra la Rusia, contra la Unión Soviética, para decirlo bien. Y todos esos tres meses que van desde la rendición de los nazis en Alemania a las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, hubo un intenso debate en Estados Unidos sobre si atacar a Rusia, atacar a la Unión Soviética, que eran sus aliados hasta ese momento. Ahora, una vez que se tiraron las bombas atómicas, ya eso no tenía importancia. Y por lo tanto, la figura de Hitler, que era muy importante si se quería contar con los remanentes de las tropas alemanas para pelear contra el comunismo, ya no tenía importancia. Entonces, creo que es muy posible que Hitler haya venido a la Argentina, tal como planteó muchos libros Abel Basti. Pero a mí me dejó de interesar porque los nazis nunca más levantaron cabeza, pero sí inficionaron un montón de estructuras en la Argentina, estatales, pero que ya eran gente de ultraderecha. O sea, ningún nazi alemán hizo que después de la guerra que la derecha argentina fuera distinta de lo que ya era, ¿no? O sea, a mí no me interesó tanto el tema de si Hitler estuvo en la Argentina. Y me quedé muy contento con el libro de los submarinos, de haber probado que habían venido varios submarinos y que el Estado argentino lo había ocultado, a través, sobre todo, del informe de la SEANA, que es un informe infame, que todavía sigue siendo la palabra oficial del Estado argentino, porque nunca se dijo que es falso, y es falso como una perla de cristal, ¿no? Es totalmente falso. Pero el capítulo de los submarinos de aquel informe oficial lo hizo un historiador canadiense, hasta entonces tenía muy buena reputación, Ronald Newton, y dijo que solamente los dos submarinos que se habían entregado a Mar del Plata eran los que faltaban ubicar. Y esto era mentira, había por lo menos una larga decena de submarinos que no estaban ubicados. Pero bueno, este canadiense vino acá, se alojó en el Hotel Alvear, llevó una vida muy buena y le dijo al gobierno de Menem lo que el gobierno de Menem quería escuchar.
Ahí está. Ahora, sí, yo tengo la sensación, a mí me gusta mucho cómo trabaja Abel, ha estado varias veces en este programa. Creo que es posible que Hitler, tengo la certeza que es posible por mucha documentación, no solamente lo de Abel, hay otras cosas también. Pero bueno, oficialmente nunca se va a reconocer, esto yo lo tengo muy claro. Si el informe, vos contrarrestaste con una investigación periodística, encontraste los submarinos y el informe sigue siendo el mismo, la negación del Estado de las pruebas que vos aportás, bueno, ¿qué podemos pensar de que mañana te confirmen o que haya información clasificada que diga que Hitler vivió? Hay muchos testimonios. Pero al principio...
Sí, del FBI hay mucho material. Pero vos fijate que, por ejemplo, mientras hacíamos el libro, lo que logramos descubrir era que uno de los submarinos alemanes que venían para acá, seguramente el U-977, que es el que se entregó segundo en la base naval de Mar del Plata, había hundido, torpedeado un crucero brasileño que estaba sobre la línea del Ecuador formando fila con otras naves de guerra norteamericanas, porque estaban en aquella época no había radares suficientes instalados, entonces estaban monitoreando y guiando a los aviones de Estados Unidos que abandonaban Europa, donde ya había terminado la guerra, para ir ahora a Japón o volver a su casa, ¿no? Entonces cruzaban de Dakar a Natal, en Brasil, y en el medio, es el lugar más estrecho del Atlántico, y en el medio había cuatro barcos. El más cercano a la costa brasileña era el cruzador Bahía, el crucero Bahía, de la Marina brasileña. Y nosotros en el libro pensamos que demostramos claramente que había sido hundido por uno de los submarinos alemanes, que además ni siquiera éramos originales en postularlo, sí en demostrarlo, porque ya había habido marinos brasileños que lo habían postulado, ¿no? Ajá. Y entonces, sin embargo, no hubo investigación. El libro se publicó en Brasil y yo, iluso, pensaba que iba a desatar una gran investigación. ¿Por qué? Porque hay familiares había familiares todavía de los muertos de ese barco, los brasileños, de los cuales la Marina brasileña tenía muy mala conciencia, porque la verdad es que del torpedo que le dio el crucero habrán muerto unos 100 marinos, pero después más del doble murieron después, porque quedaron en lanchas, en botes, con muy poca agua potable, boyando en medio del mar, en medio del Ecuador, y la sed los volvió locos, muchos se suicidaron tirándose al agua y se los comieron los tiburones, en fin. Y entonces quedó la mala conciencia porque el rescate había sido ineficiente y tardío, ¿no? Uh-huh. Se habían encontrado, los pocos sobrevivientes que se encontraron, se los habían encontrado pasados ya 8 días de eso.
Claro, mucho.
Y creo que, bueno, esa mala conciencia hizo que no se investigara. Esto pasa con muchas cosas. Algún día se descubrirá que los atentados, la embajada de Israel y Alamia, o sea, ya hay mucha gente que lo dice, pero digamos, quizás se pueda establecer que tal como fue, que no hubo ningún coche bomba y por lo tanto no hubo ningún suicida, y menos de Hezbollah, y que las bombas fueron puestas con el gran protagonismo de una banda de policías federales, que aparece muy bien en la serie
Yossi.
De Burman. Yossi. Uh-huh. Sí, en la primera temporada sobre todo aparecen perfecto. Y entonces se va a descubrir que, sin embargo, la verdad oficial es otra, que fue Hezbollah, que fue con una camioneta bomba, que detrás de ellos estaban los iraníes, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es mentira. Y sin embargo, ahí estamos.
Bueno, mirá, dos cosas. Yo fui el primero que entrevistó a Tejeldín. Tejeldín, cuando va a declarar, eran tres. Nishkaner, que era un, creo que era mecánico, Jones, y que Jones...
Ariel Nishkaner, sí, que era judío, ¿verdad?
Claro, Jones y Tejeldín.
Lo torturaron.
Cuando, en vez de salir por la alcaldía el día que van a declarar, salen por la puerta tribunal. Y yo me quedo con el último es Tejeldín. Me quedo solo con la... Sí. Y lo corro y me dicen, mirá, yo no tengo nada que ver. No, yo la camioneta no existe. Hicimos un notón corriendo desde la puerta tribunal hasta la alcaldía donde lo subieron a la camioneta. A tal punto fue la nota que Raúl Colman nos pidió autorización y publicó. La cara de Tejeldín se dio a conocer a través de la nota que hice yo. Ahora, te cuento de la segunda. Yo llegué a los 10 minutos del atentado. Iba para el canal y me desviaron. Cuando yo llego, el local de telas que estaba al lado estaba entero. Y el asfalto, la calzada estaba completa. Hay una foto que publicó la revista Gente, que estoy con el micrófono relatando, sobre ese lugar que después aparece el pozo. ¿Pero por qué aparece el pozo? Porque se derrumba la casa de telas, se hace una montaña y después, cuando retiran... con la retroexcavadora, ahí hacen el pozo. Es decir, yo coincido con vos porque, bueno, yo estuve 50 horas sin moverme de ese lugar e investigué mucho, en eso coincido con vos. Y hablé mucho con Miriam, con Lewin, hicimos varios programas respecto a Yossi, que, bueno, ahí hay una... digamos, está muy claro la participación de la Policía Federal, como también ahora, en los últimos tiempos, también se descubrió que la matanza de los palotinos tuvo que ver con la bomba de los curas palotinos de Belgrano, de San Patricio, tuvo que ver con la bomba de Coordinación Federal.
Tal cual.
Tal cual. Ahora,
sí, y además no hubo ningún pozo, ningún cráter en Lamia, al punto de que cuando, para explicar la desaparición, que nadie haya visto ninguna camioneta en la calle Pasteur, como no se había visto tampoco en la calle Arroyo, ¿qué se dijo? Que se había desaparecido por la potencia de la explosión, lo cual es un delirio porque nunca ha ocurrido, pero además seguramente la parte de abajo, el falso chasis y los ejes, se habían enterrado. Y Sergio Burstein, familiar de cuya ex mujer había muerto ahí, madre de sus hijos, y Juan Lavaqué, un abogado que tuvo una participación importante
de Canore, ¿no?
De Canore Edul, de Jacinto Canore Edul. Se dijo que bueno, que cavaran, que entonces iban a encontrar alguna parte de la camioneta. Si querían decir que la camioneta existía, dejó prueba que cavar algo y iban a encontrar algún rastro ahí en la puerta, donde había estado la puerta. Y por supuesto, siempre le dijeron que no. Es decir, bueno, son mentiras, y en este momento no se puede dilucidar porque además hay una complicidad abierta del sionismo. Fíjense que Israel nunca se presentó como querellante a la causa de la propia voladura de su embajada. Es cierto, con esto no quiero decir ninguna sospecha de que haya sido un autoatentado. ¿Por qué? Porque el gobierno de Israel, si bien encubrió los atentados, no quiso investigar, mejor dicho, tenía motivos valederos para no querer investigar. ¿Por qué? Porque el primer ministro Isaac Rabin ya había hecho un acuerdo de paz con Yasser Arafat, de la Autoridad Palestina, de Al-Fatah, y lo había permitido que dejara el exilio en Túnez y se instalara en la Muqtada, en la Cisjordania, en una antigua cárcel, o pusiera su sede de gobierno en Palestina. Y estaba tratando de hacer lo mismo, de llegar a un acuerdo de paz con Siria, que consistía en devolverle a Siria las alturas del Golán, la meseta del Golán, a cambio de una promesa formal del líder sirio, Hafez al-Assad, frente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de que nunca jamás iba a tirar ni siquiera una piedra desde esas alturas sobre el territorio de Israel, lo cual era resistido fuertemente por la derecha israelí, vinculada al servicio de seguridad Shabako Shin Bet, que había sido desplazada de Cisjordania, pues precisamente cuando llegó la policía palestina, por cierto, instruida por la CIA. Entonces, la derecha israelí odiaba a Rabin, terminó matándolo, pero está claro que no fue Rabin el que tuviera ningún interés en esos atentados, pero sí quizá haya habido alguna participación de los servicios de inteligencia de los ultraderechistas israelíes interesados en boicotear los planes de paz de Rabin. Es posible, porque hay que tener en cuenta que la acusación más difundida, que yo creo que con muchas posibilidades de ser verosímil, era contra Monser Alcázar, por entonces el mayor comerciante privado de armas del mundo y el más buscado por Interpol en ese momento, de la Embajada de Israel. Y ya en Lamia, hay que tener en cuenta que Alcázar, que hoy está preso en Estados Unidos, vendía armas israelíes. De hecho, casi como carta de presentación, a la gente que estimaba mucho, le regalaba metralletas, ¿cómo se llama? La marca, ahora me olvidé, que son las que tiene la policía, acá también la policía.
Las Ingram, no. Las pistolas
Ingram, no, las Ingram es norteamericano.
Norteamericano, sí.
UCI.
Ah, sí, sí, claro.
UCI. Bueno, las UCI, incluso Alcázar le regaló a Jorge Antonio, el financista de Perón, una de estas metralletas chapado bañada en oro. O sea que era muy habitual que... Entonces quiero decir, Alcázar tenía aliados israelíes. Y quizá los enemigos de la paz de todos los bandos se hayan coaligado para evitar que Rabin llegara a un acuerdo de paz. De hecho, con sus vecinos. De hecho, desde que Rabin fue asesinado, Israel está gobernado por la ultra, ultra, ultra derecha.
Es cierto. Yo viajé con Alcázar a Mendoza. Cuando vino con el tema del pasaporte, ¿te acordás que le vendió un pasaporte en Argentina? Entonces, una cosa insólita, le ponen un avión con primera para que él viaje en primera. Y el canal me filtra en el avión. Entonces, cuando yo me acerco, el comisario de bordo me viene a sacar. Y Alcázar dice, no, déjelo. Un tipo re amable, me dice, cuando bajemos hacemos las entrevistas que quieras. Y me recorrí toda Mendoza con Alcázar. A mí me impresionó la calidad de vestimenta que tenía. O sea, el tipo que vestía era un modelo de Armani.
Un payá, era.
Totalmente.
Como se dice, era. Bueno, él era como una especie de ministro sin cartera dentro del gobierno de Hafez al-Assad, porque Siria había atravesado una crisis muy, muy grande y necesitaba divisas en forma desesperada. Y Alcázar no solo hacía negocios para él, sino también hacía negocios para el gobierno sirio. Lógico, lógico. Alcázar está preso en Estados Unidos y dudo mucho que lo dejen salir alguna vez. ¿Por qué? Por lo mismo que pasó con Manuel Noriega, ¿no? De Panamá. Porque son gente que conoce muchos secretos. Alcázar había hecho varios trabajos para la CIA y sobre todo tenía una relación excelente con los servicios de inteligencia de España de entonces, el CECID. Tenía un trato directo con el jefe del CECID y había entregado nada menos que a la dirección de ETA una vez, vendiéndoles unos pequeños misiles, unos cohetes, que tenían un ubicador para que los pudieran ubicar después. Con lo cual se había llegado a una fábrica de muebles, creo que en Francia, y ahí habían detenido a gente muy importante de ETA, ¿no? O sea que, y él había hecho otro trabajo también para los gringos, porque él, como para mantenerse como traficante privado, impune, eso era porque tenía relación con muchos servicios de inteligencia.
Totalmente.
Y bueno, al final lo entregaron. Sería interesantísimo que Alcázar
hablara.
Pudiera escribir, sí, o escribir su memoria.
No lo creo. ¿Vos sabés que me hace acordar esto a lo de Carlos Ilich Ramírez? ¿Te acordás de Carlos Ilich Ramírez, por supuesto, no?
Sí. Sí.
Carlos el Chacal. Bueno, que también tenía muchos secretos y finalmente lo entregaron. Si te parece, hacemos una pequeña pausa y en instante seguimos con la parte final de este programa. ¿Estás de acuerdo?
Dale, dale, perfecto.
¿Buscas respuestas legales claras? Estudio Jurídico Gattari Lex. Especialistas en defensas penales, sucesiones, divorcios, derechos reales y contratos. Protege tus derechos con los mejores. Comunicate al 11 55 62 6431. Horarios de atención: lunes de 16 a 19, miércoles de 10 a 13 y de 16 a 19, jueves de 10 a 13 horas. Estudio Jurídico Gattari Lex, respaldando tu tranquilidad. Jubileo, la trama secreta, uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo, la trama secreta, de Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta en todas las librerías del país y Mercado Libre. Si tenés un manuscrito guardado, una historia que contar o una investigación que querés compartir, este es el momento. Hacé realidad tus sueños y publicá tu libro con los que de verdad saben de esto. Podés arrancar con ediciones desde tan solo 50 ejemplares. Dale vida a tu proyecto. Comunicate hoy mismo por teléfono a WhatsApp 11-5400-2345. Te lo repito para que lo anotes bien. 11-5400-2345. Tu libro puede estar en las librerías muy pronto.
Bueno, estamos con el capítulo 547, escuchando atentamente a Juan José Salinas, un grandísimo investigador, un libro abierto, es un libro abierto de la historia, de temas que me tocó, bueno, hemos coincidido. Ahora, a propósito, hablaste del primer atentado, el de la Embajada de Israel, que por competencia constitucional lo tiene la Corte Suprema porque es territorio extranjero, ¿no? ¿Tiene que ver con el atentado a la AMIA también en la federal?
Sí, sí, por supuesto. Y yo tengo una hipótesis, pero eso es solamente una hipótesis, que es que lo que pasó fue que luego del atentado de la Embajada de Israel, Monser Alcázar se encontraba en Buenos Aires y era el tipo individual más buscado por Interpol. El gobierno de Menem entró en pánico y lo expulsó. Mejor dicho, sí, quería que se fuera. Entonces, Monser Alcázar se había hecho socio de un tal Jamal Batij, de la colonia siria, pero en Chile, que tenía mucha relación con la familia Pinochet y que con uno de los miembros de la familia Pinochet se había dedicado a exportar cocaína hacia California dentro de motores de camiones Ford que se enviaban para rectificar. Y Monser Alcázar estaba muy interesado en abrir... ¿Se acuerdan que se quería instalar en Mendoza, que se había querido instalar en Mendoza con otros muchos traficantes de armas amigos de él? Y bueno, eso tiene una explicación, que seguramente estaba pensando en abrir una ruta de exportación hacia el Asia, donde la cocaína es mucho más cara, se vende al público mucho más caro que en Europa y que en Estados Unidos, y que era un mercado emergente, Japón, etcétera, etcétera. Y te decía esto porque que Alcázar, cuando lo cubrieron acá, porque él se tomó un avión con Jalal Batij, con su primo, hacia España. Y en España lo captura el juez Garzón, que había ido con un servicio de inteligencia pequeñito, otro, para capturarlo. A Batij no lo meten preso porque no sabía sus antecedentes, Garzón, pero sí a Alcázar, y le tira con el Código Penal por la cabeza. O sea, lo acusaban de todo, de un asesinato, de muchas cosas. Y entonces parecía que Alcázar nunca iba a salir de la cárcel. Sin embargo, salió de la cárcel porque los testigos que estaban contra él se empezaron a desdecir. Algunos se murieron de forma muy rara, cayéndose de un edificio en construcción desde el octavo piso, y que solamente quedó, con lo cual las acusaciones se le fueron cayendo. Según me dijo el juez Baltasar Garzón, me cortaron la causa en filetes, me la desaparecieron. Ustedes piensan que muchas de estas causas estaban en Marbella, ciudad donde la justicia estaba en manos de la mafia directamente. Había pasado... Se han hecho películas sobre esto. Estaba en manos de la mafia. Y entonces la mafia le devolvió todo. A Alcázar le habían encontrado una decena de coches robados de lujo en su garage del Palacio Mifadil y se lo devolvieron, por ejemplo. Entonces solamente le había quedado una acusación, que era la asistencia, el protagonismo en el secuestro del crucero Aquile Lauro. Era un barco, no sé si se acuerda, hay películas sobre esto porque lo habían... secuestrado un comando de palestinos en Túnez y habían matado a un pasajero de nacionalidad norteamericana, judío y paralítico, que lo habían tirado por la borda con su silla de ruedas. Y después, cuando se escapan los palestinos, los agarran al jefe y resulta que los palestinos se estaban moviendo con pasaportes argentinos, confeccionados en la Escuela Mecánica de la Armada, en la época de la dictadura. Y bueno, Alcázar lo acusaron de de haberle proveído armas a este comando, pero resulta que finalmente lo dejaron libre en diciembre de 1993, porque no hubo pruebas. Y bueno, vino el atentado de 1994. Si ustedes piensan que el atentado de la Embajada de Israel, la motivación principal fue recuperar dinero que se había invertido en el tráfico de armas a Bosnia y Croacia, porque las armas que iban para Bosnia desembarcaban en puertos de Croacia. Bosnia es un estado, Bosnia Herzegovina es un estado mediterráneo, no tiene costa. Y por lo tanto las armas a veces llegaban a estos raros eslavos musulmanes, que son los bosnios, y a veces no llegaban. Y cuando no llegaban, ¿cómo se reclama que te devuelvan el dinero? Bueno, yo creo que, entre otras cosas, y sobre todo en primer plano, el atentado de la Embajada de Israel fue por problema de dinero en el tráfico de armas a Bosnia y Croacia. Y por lo tanto, cuando Alcázar va preso, nadie paga. Pero cuando Alcázar sale de nuevo, y en el segundo atentado, y ahí yo creo que pagan todo. Fíjense que el banco que quiebra el Banco Patricios, que era de la familia Polki, y luego el Banco Mayo, al cual...
De Beraja.
El gobierno de Beraja, que era el jefe de la DAIA, al mismo tiempo, que además el gobierno, antes de que quebrara, el gobierno nacional le había pasado, no me acuerdo ahora, creo que 300 millones de dólares. Un desastre. Una guita que nunca más se vio esto. Y que Beraja lo debe ver después. También Beraja había, lo voy a decir rápido, había cagado un montón de gente que había depositado dinero en su banco, que después fue preso por eso.
Claro.
Y tuvo que ir devolviéndola de a poco, ¿no? Devolviéndola de a poco. Sin embargo, nunca se lo juzgó como era debido por haber desviado la causa, porque Beraja desvía la causa desde el primer momento. Se ponen de acuerdo con la CIDE, nombran al juez Galeano, y se dedican a desviar la causa y a echar la culpa a gente que nada que ver. Con bastante, todavía tenían algún pudor, porque no llegan a hacer la barbarie que hace Nisman tiempo después, ¿no? Que es echarle la culpa directamente a un expresidente iraní y a un montón de altos funcionarios. Cosa, acusación que le iba a llevar a la ruina, porque Nisman no estaba en condiciones de ninguna manera de ir a Irán a interrogar a esos altos funcionarios iraníes, porque no tenía absolutamente nada contra ellos. Y esto creo que lo pude demostrar fehacientemente en mis libros, mis últimos libros, sobre todo en La Infamia, porque los iraníes se reunían con la CIDE tranquilamente, los acusados, como Rabbani, se reunían y la CIDE le decía: nosotros sabemos que no tiene nada que ver, pero ahora nos interesa que la CIDE tenga relación con el servicio de inteligencia iraní para ver si podemos prevenir otros atentados y colaborar. O sea, estaba claro para los espías argentinos que los iraníes no tenían un pepino que ver. Y después había intervenciones de Estados Unidos y de Israel para echarle la culpa a este Rabbani, que era un clérigo, y que por favor se fuera de la Argentina y no volviera nunca más, para poder seguir acusándolo sin necesidad. Esperamos un ratito, voy a abrir la puerta. Porque...
Bueno, hacemos una pequeña pausa, estamos conversando con Juan José Salinas, interesantísimo todo el material que ha compilado, investigado, realmente un hombre muy, muy interesante, porque bueno, está hablando de temas no tan lejanos en la Argentina, los atentados del 90, 92 Embajada y 94 la AMIA, está hablando de Nisman, del cual todavía hay tantas dudas respecto a la investigación, si fue un suicidio, si lo asesinaron. Bueno, hay tantas teorías sobre esto, a tal punto que ahora fue procesada la fiscal Fein, que fue la primera que investigó el tema de Nisman por una mala praxis procesal. Pero bueno, Salinas es un hombre que ha hecho muchísimo trabajo y ha demostrado seriedad en cuanto que, por ejemplo, la afirmación de los submarinos está en su último libro, los encontraron, especialmente los encontró Abel Basti, que hizo la investigación hasta el final. Y la documentación que hay, una documentación que no ha trascendido mucho porque en definitiva todavía hay información clasificada y la desclasificada no es información que sea verídica, sino falsa. Te quería preguntar, gracias por volver, te quería preguntar, me dicen aquí que te corras a la derecha, por favor, aunque no te guste, correte a la derecha un poquito. Ah, estás bárbaro. Te voy a preguntar de Nisman, porque es un tema que siempre me da muchas dudas qué pasó con la vida de Nisman. Yo conocí a Nisman cuando hizo el juicio con la Ramón Bevere de la Copadura, ¿te acordás de la tablada del MTP? No, que ahí no acusó a Nisman, se hizo realmente pasó de largo su trabajo de fiscal. Bueno, que es un antecedente que poca gente conoce. No tenemos audio tuyo ahora, ¿eh? A ver. Nos quedamos sin audio.
Hola.
A ver, ahora tenemos audio, te escucho.
Hola.
Sí, sí, ¿me escuchás?
Sí.
Bueno.
No, digo, estaba arreglado con el ejército y con la policía de toda la vida. Lo descubre Julio Villalonga, ya que hablaste con él, porque lo va a entrevistar y ve que tiene todo su escritorio con cosas del ejército. Ya está.
¿Y qué pasó después?
¿Había arreglado con la causa?
No. ¿Qué pasó después que Nisman se suicidó? ¿Cuál es tu versión? ¿Cuál es lo... Vos investigaste mucho.
No, está clarísimo. Escribí un libro antes que lo escribiera otro periodista. Yo escribí un libro que se llama Caso Nisman, Secretos Inconfesables, donde explico que con toda claridad se suicidó, que no hay ninguna duda. Es todo un invento. No hay ninguna duda de que se suicidó.
Es un suicidio para vos. ¿Y en qué se motivó? ¿Que no tenía absolutamente nada contra el Estado argentino, contra Cristina Fernández?
No tenía absolutamente ninguna prueba y además le iba a salir todos sus chanchullos, toda la guita. Era un corrupto, absolutamente corrupto. Y entonces todo esto iba a salir a flote, porque había toda una táctica de Cristina para desenmascararlo en el Congreso. Y en realidad, Patricia Bullrich y Laura Alonso lo habían condenado a muerte, porque al apretarlo para que tuviera que comparecer en el Senado, cuando él no podía comparecer frente a nadie, porque no tenía nada más que lo que había dicho en TN. No tenía ninguna prueba de nada. Era todo un rollo inducido. Yo creo que inducido por los israelíes, que lo habían convencido de que lo iban a echar de su puesto. Era cierto que las tres asociaciones de familiares, los tres grupos de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, le habían quitado su confianza y querían que se fuera, querían que lo relevaran. Pero no está para nada comprobado que la procuradora Alejandra Gil Carbó lo fuera a echar. Eso es algo que lo habían convencido a Nisman de eso. Y Nisman estaba flojo de papeles. Yo accedí a una módica fama entonces, porque un año antes, o casi un año antes, en una radio, haciendo una entrevista como la que me estás haciendo vos, dije que Nisman no estaba en condiciones de ir con el juez Canicova Corral a Teherán a entrevistar a los funcionarios a los cuales tan livianamente había acusado, porque no tenía ninguna posibilidad. Al sentarse frente a ellos, por ejemplo, ante el expresidente Rafsanjani, si le ponían una cámara de televisión y Rafsanjani le preguntaba y dice, pero dígame una cosa, ¿usted qué tiene contra mí? ¿Qué acusación? Entonces iba a empezar un farfulleo, un tartamudeo, eterno, que no iba a poder salir de eso. Y por lo tanto, antes de ir a Teherán, se iba a suicidar a lo bonzo. Esto es lo que dije yo. Antes de ir a Teherán, se va a suicidar. Por supuesto, cuando Nisman se suicida, inmediatamente me llama Víctor Hugo, porque alguien le dio el dato. Le debo a esa persona que le dio el dato, que nunca supe cuál era, le llevó la grabación. Entonces Víctor Hugo me dijo, vos habías dicho que se iba a suicidar. Sí, le digo, porque no tiene ninguna prueba de nada. Y bueno, todo esto se quedó archidemostrado, porque, por ejemplo, después de la muerte de Nisman, vinieron tres fiscales nuevos a la unidad, a la UFIAMIA, coordinadas por Juan Patricio Murray, que intervino en los servicios, los locales de la CID, de los servicios de inteligencia, recabando todo tipo de material, que quedó clarísimo que los iraníes no tenían un pepino que ver, por los propios servicios de inteligencia argentinos, y que todo lo que había hecho Nisman no tenía nada. Se había pasado 10 años ganando un montón de plata, estafando a otros, cobrándole a sus empleados, y haciendo todo tipo de trampichuelas, y comprando cosas, corrompiéndose, y siguiendo al pie de la letra los dictados de los servicios de inteligencia extranjeros, hasta el punto de que hubo un momento que él le daba todo a la embajada de Estados Unidos para que le dijeran, para que los aprobara, y en un momento dado quiso investigar gente de la colectividad siria que había en Argentina, y desde la embajada de Estados Unidos voy a ser mal educado de decirlo, pero todo el mundo va a entender. La embajada de Estados Unidos lo recagaron a Pedro, le dijeron que ni se le ocurriera. Y retrocedió en chancleta. O sea que nunca hizo nada para averiguar la verdad de los hechos.
Pues sabés que, yo sí se ve claramente, y eso me lo dijo en este programa Miriam Lewin, que cuando José Pérez, yo sí, el arrepentido, ellos le piden la protección como testigo protegido. Pero el día que va a prestar declaración no lo atiende Nisman. A Nisman no le interesó, yo sí. Lo atendió.
No quería saber nada.
Nada. Le dio la categoría de testigo protegido y nada más. Pero no le interesó.
No, claro. Y después lo traicionaron a Miriam y Horacio Lutsky. Lo traicionaron de Gabriel Levinas, revelando la identidad de este muchacho. De este Yossi, del espía
José Pérez. No ¿Era José Pérez, sí, José, o era, no era José Pérez?
No, José Pérez, sí. Era
José Pérez. Era José Pérez.
Lo cual quedó claro varias cosas a la vez, ¿no? Que, por ejemplo, es curioso porque los atentados los comete una banda de la Policía Federal que caracteriza a los policías federales. Las jefaturas siempre fueron muy judiófobas, desde la muerte el coronel Varela a mano de Simón Radowski después de la trágica, ¿no? Y es curioso porque pareciera que hubiera una complicidad entre esos policías casi nazis y el sionismo, porque lejos de pedir que se investigara esta banda de policías, las autoridades de la DAIA, que oficia como una vanguardia de la Embajada de Israel, lo felicitaron, lo cual motivó la tapa de un libro de Lutsky, de otro libro también de otro periodista que murió, Daniel Shipman, haciendo énfasis, los dos judíos además, ¿no? Haciendo énfasis en que la DAIA había felicitado y condecorado a gente que muy probablemente, algunos de ellos habían participado de los atentados.
¿Por qué Levinas, dónde lo traicionó, dónde lo publica Levinas? La identidad de ellos, sí. ¿Lo publica él en algún medio?
No me acuerdo. Sí, no me acuerdo en qué medio, pero sí lo publica.
Porque solamente Lutsky y Miriam lo habían entrevistado a Yossi.
Mira, yo había tenido la suerte, increíble, que Miriam me lo había contado. Ajá. Y entonces en mi libro, Caso Nisman, Secretos Inconfesables, uno de los últimos capítulos estaba resumida la historia de Yossi.
Te la había contado.
Esto salió antes.
Te lo había contado Miriam.
Sí, me había contado la historia, sí.
Una gran investigadora, aparte le había costado mucho porque tenía entrevistas muy espaciadas con Yossi. Yossi se desaparecía 8 meses y después retomaban.
Sí, no estoy al tanto de todo eso porque Horacio Lutsky no se ha portado bien conmigo. Miriam era la mejor amiga de mi hermano Luis, muerto en el año 2007. Era la mejor amiga, hasta tal punto que cuando mi hermano, al cual yo adoraba, se enfermó de cáncer y me lo contó, la primera persona que se lo conté fue Miriam Lewin. Y mi hermano, desde la cama en la cual estaba agonizando, le reprochó a Miriam que nunca hubieran tenido un asunto amoroso, a pesar de ser tan amigos. Muy en medio socarrón, ¿no? Pero Horacio conmigo no se portó bien. Horacio no se portó bien yo creo que por celos, porque yo había criticado un libro suyo que él dice que es una novela, y que entonces él hizo un alter ego en el libro, no se atreve a decir que era una investigación, y ahí revela que muchas cosas que, bueno, admite que no hubo coche bomba en esa novela, y pero yo lo critiqué porque me pareció que era arrugar hacer una novela, y encima en esa novela no retractarse de sus acusaciones contra Irán, de las cuales carecía de prueba, porque yo no estoy al servicio de la República Islámica, ni nunca me invitaron a nada más que unos pistachos después de publicar todos mis libros, ¿no? Pero no hay ninguna prueba contra Irán. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Es absurdo. No, no contra la República Islámica. No hay ninguna prueba contra ningún ciudadano iraní.
Está muy bueno. Bueno, la verdad que se fue volando el tiempo, se disparó el tiempo extraordinario. Yo de Miriam soy muy amigo, la conocí en la cobertura cuando pierde las elecciones Vigy, que era el candidato de Pinochet, y gana Patricio Aylwin. Ahí la conocí, o sea, año 89, de esa época que somos amigos, una gran periodista, gran investigadora y una gran persona. Yo te quiero agradecer muchísimo, Juan José, tu tiempo y tus conocimientos y tus investigaciones que, bueno, vienen a poner a luz a tantos hechos desgraciados que pasaron en la República Argentina.
Bueno, estoy a tu disposición cuando necesites algo.
Un gran abrazo, ¿eh?
Acordate que mi último libro es sobre la caída de Perón y aborda algo hasta este momento inexplorado, porque también es una continuidad, es una continuación de una investigación que hizo el Estado argentino, el Archivo Nacional de la Memoria, cuando investigó el bombardeo de Plaza de Mayo y alrededores. Luego teníamos que investigar qué había pasado hasta la caída de Perón. Y eso nunca se había
¿Cómo
hecho.
se llama el
Un
libro?
compañero. El golpe que duró más de 3 meses.
Te dejo porque se me acabó el tiempo. Te mando un
Listo.
abrazo. Muchas gracias.
Suerte.
Juan José Salinas, investigador periodístico, bueno, hablando de tantos temas, esclareciendo temas, es un hombre muy confiable, muy seguro, ha hecho grandes trabajos. Operación técnica, como es habitual, Nico Giancaglini. Producción, la señora Viviana del Río, investigación periodística, así se dice, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Bueno, espero que hayan disfrutado de este autor de muchos libros, especialmente libros de investigación. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.
Este bloque fue presentado por Editorial Sudameris, libros para leer mejor, cultura, conocimiento e historias que te atrapan.